Saludos hermanos y amigos, shalom. Bienvenidos todos nuevamente al estudio del libro de Revelación, Apocalipsis, Jasón. Estamos hoy en el capítulo 19 de Revelación o Apocalipsis. Ya estamos acercándonos al final del libro, porque el libro tiene solamente 22 capítulos. Así que después de este estudio de hoy, nos quedan solamente 3 capítulos. 20, 21 y 22, 3 capítulos más y con eso concluimos el libro de Revelación. Bueno, entonces empezamos como siempre leyendo el texto hebreo y luego en español. Dice el verso 1, capítulo 19. Aharei gen shamati kol gadol ke kol hamon rav bashamayim haomerim. Aleluya, yehayeshua wehakavod wehaod lelohenu. Dice, después de esto oí una voz grande, como dice en hebreo, como voz de una gran multitud en el cielo, que decían, aleluya, la salvación y la honra y la gloria y el poder son de nuestro poderoso. Aquí quiero recalcar o resaltar el hecho de que habla de una multitud en el cielo, pero esa multitud no son seres humanos, hermanos. Una multitud de ángeles en el cielo que cantan de esa manera. En hebreo tiene la palabra jamón, que no tiene nada que ver con el jamón de verdad que se come, obviamente. Este se escribe con H en español. Este tiene G en hebreo. Y suena idéntico a la palabra española jamón. Solo que la palabra española jamón se escribe con J. Sería, según hablan ustedes, sería jamón. Jamón. En el Caribe decimos jamón. Bueno, pues la palabra jamón hebrea significa simplemente multitud, muchedumbre. No importa de quién sea, sea de ángeles o de gente, de hombres o de mujeres, siempre es una multitud. O sea, hago esa aclaración porque algunas personas usan ese texto para mencionar, para indicar que hay gente en el cielo ahora mismo. En primer lugar, esto que estamos viendo aquí, leyendo aquí, es una visión del futuro. Es un símbolo, todo, casi todo lo que se presenta aquí son símbolos. ¿Okay? ¿Qué canta esa multitud? ¿Alabanzas a quién? Aleluya, alabanzas a Yah. Y luego dice la salvación, esa es Hayeshua. Fíjense que noten bien ahí la diferencia entre el nombre de Yeshua y la palabra hebrea para salvación, que es Yeshua. ¿Verdad? La palabra Yeshua. Salvación tiene H al final en español, tiene G al final en hebreo, no es la misma palabra, no se acentúan igual tampoco. Salvación se acentúa al final, en la última, en la A, ¿verdad? Final, Yeshua. Mientras que el nombre Yeshua se acentúa en la U, obviamente, ¿verdad? Así que no es la misma palabra, aunque el significado es casi el mismo, ¿verdad? Yeshua significa salvación. Y Yeshua significa salvador. Claro, y Yeshua es abreviación de Yahoshua, que significa Yahweh es salvación, ¿verdad? Pero en estos textos lo ponen ahí la forma abreviada. Entonces lo que se canta aquí es la salvación. Sí, un sustantivo y el otro, exacto. Exactamente. Yeshua es un sustantivo, salvación, un sustantivo. Yeshua es un adjetivo, salvador. Bueno, es un adjetivo, pero se usa como nombre, ¿verdad? Nombre propio. Claro. La salvación se la debe, se le debe, y la gloria y el poder son de nuestro poderoso, que es Yahweh. Eso es lo que proclama esa multitud que canta en el cielo. Pero sigue ahí la canción. Ki emed weyashar, ki emed weyashar mishpatau. Ki heshiv gemul al hazona hagedola asher hishechita et haaretz betaznuta lidrosh miyada et dam avadau. Porque verdaderos y justos son sus juicios. Esta es la canción todavía de la multitud. Porque él respondió con pago a la gran ramera. Esa es hazona hagedola, la ramera grande, que ha corrompido la tierra con su prostitución y ha vengado, o sea, el Todopoderoso, ha vengado de la mano de ella la sangre de sus siervos. Por eso es que se le da alabanza a, en este pasaje al Padre, ¿verdad? Porque ha vindicado a sus siervos y ha vengado la sangre de ellos, o sea, la muerte de ellos, pues, de manos de Babilonia. Y estábamos ya explicando la vez pasada quién era Babilonia, ¿verdad? Que no se limita a una iglesia o a una denominación o a una religión, sino a un sistema mundial, pudiéramos decir, de religión falsa, que incluye toda clase de religiones, toda clase de religiones, toda clase de iglesias. No quiere decir que todas necesariamente las iglesias, ¿verdad?, sean Babilonia, no me parece. Por ejemplo, hay unas cuantas iglesias por ahí en la cristiandad que tienen mucha, mucha, pero mucha doctrina correcta, como por ejemplo que, qué sé yo, guardan las leyes de Yahweh, las leyes de las comidas limpias, se mantienen puros, apartados de esas cuestiones de la inmundicia, guardan el sábado, guardan las fiestas de Yahweh, no creen en la inmortalidad del alma, no creen en el infierno, casi la misma doctrina que nosotros promulgamos, excepto que algunos, que ellos no usan el nombre Yahweh y Yahushua, ¿verdad? Pero en lo demás, pues sí, siguen la fe, ¿verdad? Me parece a mí que esas iglesias, incluso aunque sean cristianas, no son parte de Babilonia. Esa gente ha salido de Babilonia. O por lo menos están saliendo. Adelante, hermano.
Sí, hermano Joseph. Perdone que entre tan rápido en los comentarios, muy temprano, pero pues...
No, está bien, está bien.
Para no dejarlo pasar. El versículo número 1, como dice usted muy bien, es un versículo que habla hacia el futuro, es una visión en cuanto a la multitud. Y en cuanto a quién están alabando, volvemos y persistimos, como usted lo ha aclarado varias veces en todo este libro de la Revelación, están alabando al Padre, y por ningún lado se ve adoración al Hijo, y menos al Espíritu Santo, al que nos han acostumbrado las doctrinas cristianas y otras doctrinas. Eso era todo, hermano Josep.
Amén, gracias, hermano. Exactamente, eso es el punto ahí clave en ese verso. La salvación y la honra y la gloria y el poder no son, fíjense ahí pudiera decir son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dice eso. Pudiera decir son del Mesías, tampoco dice eso. La salvación y la honra y la gloria y el poder son de nuestro poderoso. Y si alguien quiere saber quién es nuestro poderoso, que vaya a Primera de Corintios 8, ¿verdad? Versos 3 al 6, por ahí, que Pablo mismo dice, porque aunque haya muchos dioses o poderosos en el cielo y en la tierra, para nosotros hay un solo Dios o un solo poderoso. A veces digo Dios, ¿verdad?, para que los cristianos capten de qué estamos hablando. Un solo poderoso, y después dice el Padre. Ahí está. Así que nuestro poderoso es el Padre. Y de él es la salvación, la honra y la gloria y el poder. ¿Y qué papel desempeña Yahushua ahí, el Mesías? Ah, importantísimo. Él es el medio de salvación. Pero el Padre es la fuente de salvación. ¿Se dan cuenta? El Padre es el que origina la salvación, el que nos ofrece la salvación. Y él lo hace a través de su Hijo. ¿Ya? Sencillito. El Hijo entonces es el medio, el Padre es la fuente, el origen. Por eso dice aquí, la salvación y la honra y la gloria y el poder son de nuestro poderoso. Porque verdaderos y justos son sus juicios. Porque él respondió con pago a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su prostitución. Que ya explicamos que él se refiere a la falsa doctrina y a las falsas prácticas religiosas, ¿verdad? No se refiere a prostitución literal. Y ha vengado de la mano de ella la sangre de sus siervos. O sea que cuando eso se dé, esa canción que se entona ahí, se va a dar o se va a cumplir, vamos a decir, cuando el sistema mundial de religión falsa sea eliminado o destituido o destronado, ¿verdad?, de dominar sobre todas las naciones. Eso quiere decir que esa proclamación se va a dar poquito antes de la venida del Mesías. Por eso está en el capítulo 19, y la venida del Mesías viene ya en este mismo capítulo, al final, y capítulo 20, el establecimiento de su reino. Así que ya estamos a punto de entrar al reino, en términos de la lectura, ¿verdad? Verso 3. Wayomeru shenit, aleluya. Wa ashanaya ale leolmeolamim. Y dijeron por segunda vez, aleluya, y su humo subió por siglos de siglos. ¿El humo de quién? De Babilonia, ¿verdad? De Babel. Fíjense, hermanos, que la palabra aleluya, aunque muchas veces decimos aleluya, y está bien, no es que esté mal decir aleluya, ¿verdad? Pero en hebreo en realidad se acentúa en la A final. Es una palabra aguda. Y tiene una H al principio que suena, aleluya, más o menos, ¿eh? Pero el sonido de la H no es indispensable, pero es bueno saberlo. Parece que hermano Juan Valde quiere decir algo, hermana, adelante.
He estado meditando mucho sobre el verso, perdón que me vaya yo a otro capítulo, Moré, pero el verso 13:7 habla de que los santos iban a ser vencidos. Y meditando sobre eso, no sé si todo lo que ha acontecido hasta nuestro tiempo es una muestra de que los santos hemos sido vencidos, no en la totalidad, ¿verdad? Hay ciertos remanentes que estamos tratando de ir a la verdad, pero me refiero yo a todo lo que ha ido aconteciendo, de que han ido cambiando la escritura, han ido moviéndole de tal manera que se interprete de una manera incorrecta. Eso nos ha traído divisiones, nos ha traído malos entendimientos, nos ha traído que no se obedezca la instrucción del Poderoso, de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Y entonces, en ese verso 13:7, me parece que pudiéramos resumir precisamente todo lo que ha acontecido. Me voy a permitir leerlo. Perdón, hermanos, ahorita les comento en por qué tiene relación con esto que estamos leyendo. El verso 13:7, aquí lo tengo ya, dice así. Desde el verso anterior, en el 6, dice que hay una bestia que habla grandes blasfemias en contra del Poderoso y le fue dada autoridad para hacer guerra, ¿verdad? Y en el 13:7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda familia y pueblo y lengua y nación. Y entonces, amados hermanos, hasta el tiempo de hoy, en donde al inicio, ¿verdad?, en la iglesia primera o en la asamblea primera se venía predicando la palabra correctamente y después fueron introducidas herejías paganas y mezcladas, y hasta nuestro tiempo pues hemos visto que el resultado en el mundo pues realmente no es lo que pudiera ser si se interpretara correctamente la palabra, si se enseñara correctamente la palabra en las escuelas, en las casas, y se obedeciera inclusive en los gobiernos. Obviamente que habría un gobierno y habría un sistema que funcionaría mucho mejor en cuanto a la distribución de la riqueza, la justicia, la equidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé, hermano, pero Moré, pero yo creo que aquí en el verso 18, en donde ya es destruida Babilonia la Grande, y en donde está siendo aplicado el juicio, y usted ahorita comentó algo importante, que fue por eso que vino mi comentario, ¿verdad? Que iba a venir una proclamación. Esa proclamación es la duda, ¿verdad? De esa proclamación, ¿de quién va a ser? Esa proclamación va a ser de la iglesia que se está levantando, de la asamblea que se está levantando a decir la verdad, o cuál va a ser la proclamación que va a venir, porque ahí hay un detalle con lo que vienen diciendo los profetas de ciertas congregaciones, diciendo que la iglesia se va a levantar, que la iglesia va a dominar el mundo y que la iglesia va a tener que tomar autoridad en todo el mundo para que después descienda el maestro Yahshua. Ese era mi comentario, More, y por favor, si lo puede ampliar. Muchísimas gracias. Shalom, hermanos.
Ok, gracias, hermano. En cuanto a la proclamación, puede entenderse de dos maneras. Puede entenderse como que esta es una proclamación que se hace en el cielo, ¿verdad? En el cielo, no para que lo escuche la humanidad, sino una proclamación que se hace en el cielo. O puede también entenderse que es una proclamación que se hace para que la escuche la humanidad. Y en ese caso, en el primer caso, solamente los ángeles hacen esa proclamación en el cielo, o un ángel, ¿verdad? Pero si se interpreta como que la proclamación es para que la escuche la humanidad, entonces sí aplica más o, lo que más o menos usted dijo, que sería mediante la asamblea o la congregación o el pueblo, ¿verdad? Escogido, que se va a presentar esa proclamación al mundo. Ahora, usted trajo quizá entre líneas otro detalle interesante, que ese vencimiento de los santos por parte de la bestia, según usted planteó, pudiera entenderse como una eliminación de la verdad, como echar la verdad por tierra. Y en ese sentido, ese vencer a los santos implica sumir a los santos, al mundo, ¿verdad? A la religión cristiana, por lo menos, en apostasía, que es más o menos lo que usted dijo, pero en otras palabras. Eso es una manera de entender eso. Pero la otra manera de entender esa persecución de los santos es una literal, y en la cual se mueren los santos, mueren algunos, no todos, obviamente, pero que muchos santos van a morir en esa gran persecución. Y por eso es que aquí dice, en el verso 2 del 19, dice, ha vengado de la mano de ella la sangre de sus siervos. Quiere decir que está, de una manera o de otra, está implícita la muerte de algunos siervos de Yahweh que van a pasar por esa tribulación. Muy diferente a la teología pentecostal, que dice que los santos van a irse al cielo y no van a pasar por la gran tribulación. Nosotros entendemos que sí van a pasar por la tribulación. Y no solamente van a pasar, sino que algunos de ellos morirán durante la tribulación y otros pasarán sin morir, ¿verdad? Pero muchos morirán y serán resucitados en la primera resurrección. Bueno, ya en eso pues quizás nos fuimos de, digamos, de la línea, pero está muy relacionado. Verso 4 ahora. Dice, We'esrim we'arba'a hazekenim we'arba'a arba hachayot naflu al penehem we'istachavu lelohim hayoshev al hakiseh we'yomeru amén, aleluya. Y los 24 ancianos, fíjense que está escribiendo números así a propósito, ¿vale? En español se dice 24, pero lo escribí en dos palabras a propósito porque así se escribe en hebreo para que se capte bien la sintaxis hebrea. Y los 24 ancianos y las cuatro animales se inclinaron sobre sus rostros y se postraron ante el poderoso que estaba sentado sobre el trono y dijeron amén, aleluya. Ahí se recalca otra vez que Elohim, el que está sentado en el trono es Elohim, que siempre se traduce en esta versión como el poderoso, ¿verdad? Y ese que está sentado en el trono no es otro que el Padre. Y otra vez la proclamación, ¿verdad? Diciendo ellos, amén, aleluya. O sea que todos los seres celestiales, incluyendo ángeles, incluyendo los 24 ancianos, se postran sobre sus rostros, ¿ante quién? Ante el Padre. Porque dice, y se postraron al poderoso. O se postraron ante el poderoso que estaba sentado sobre el trono. Verso 5. Huecol yotse min hakise guayomar halalú et Elohenu kol avadau uireau haketanim im hagedolim. Y una voz salió del trono. ¿Quién será ese? Y dijo, alaben a nuestro poderoso todos sus siervos y los que le temen, los pequeños con los grandes. ¿Quién será esa voz? Hermanos, el Mesías no está en el trono. Acuérdense que en todas estas visiones, el Mesías está fuera o está frente al trono como un cordero en el capítulo 4. Bueno, pudiera ser el Mesías. Vamos a decir, no descarto eso. No descarto eso. Pudiera ser el Mesías, sí. Pero no es el Padre el que habla. Pero pudiera ser el trono, el trono. Y usted dirá, pero ¿cómo que el trono? ¿Acaso el trono puede hablar? Pues sí, en la visión de Apocalipsis el trono habló ya. Y el altar, no, el altar fue el que habló ya, que se menciona en otro pasaje, ¿se acuerdan? Que el altar habló y dijo algo ahí. Pues aquí, igualmente aquí puede ser el trono el que hable, pero también pudiera ser el Mashiach, porque él está sentado al lado de su padre, ¿verdad? En el trono de su padre. Pero, yo dudo eso. O sea, no lo descarto, pero tiendo a pensar más bien que la voz sale del trono. El trono mismo produce esa voz. Claro que sí. Ahora, ¿saben por qué? Porque en todos estos capítulos yo he visto que no hay ningún momento en que se confunda al Mesías con el Padre. Desde el capítulo 4, que pone al Mesías frente al trono como un corderito, En todos esos otros capítulos siempre habla de el que está sentado en el trono y se refiere obviamente al Padre. De otro modo diría los que están sentados en el trono, ¿verdad? Si fueran dos personas diría los que están sentados, pero siempre dice el que está sentado en el trono. Bueno, de todos modos, puede ser, sí, como dice Marta, puede ser un ángel que esté al lado o detrás incluso del trono, ¿verdad? ¿Cómo no? Los judíos, por ejemplo, hablan de Metatrón como un ángel que está detrás del trono, y que es lo que significa ese nombre Metatrón, el que está detrás del trono, ¿verdad? No estoy confirmando ni negando la teoría del Metatrón, pero sí, tiene sentido de que por lo menos un ángel está ahí detrás del trono en esta visión también. Ahora, en el verso 6 dice, Waeshma kol ke kol hamon rab, ujekol mayim mayim rabim, ujekol reamim hazakim, weyomeru halaluya, ki malach elohenu yahweh tsebaot. Dice, y oí una voz como de una gran multitud otra vez, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de truenos potentes. Decían, aleluya, porque reina nuestro poderoso Yahweh de los ejércitos. Aquí sí que no hay lugar a dudas. No, alguien pregunta si no puede ser Yahweh mismo hablando del trono, desde el trono. No, ¿sabe por qué? Porque por lo que dicen. Mire cómo dice, y una voz, el 5 otra vez, y una voz salió del trono y dijo, digo si se refiere a eso la pregunta, no sé. Alaben a nuestro poderoso, todos sus siervos. Alaben a nuestro poderoso, eso no, pues, no sale de la boca del Padre. ¿Ok? Entonces es sencillo, ¿verdad? Tiene que ser otra persona, no el Padre.
Adelante. Shalom, hermanos. Solamente comentar lo siguiente, More. Vemos a las cosas, el altar, el trono, como cosas físicas. Pero, ¿qué tal si lo viéramos como un espacio? Es decir, yo puedo decir, en la sala está mi familia y hay varias personas. Entonces, desde la sala habló. Obviamente que hay ahí varias personas. Habría que ver quién fue el que habló de los que estaban en ese lugar de la sala. Ese es mi comentario, hermano. Shalom.
Ok, gracias, hermano. Sí, ciertamente todas estas visiones son representaciones simbólicas de realidades espirituales que no podemos ver. Pero Juan lo que vio fue un trono. O sea, él, sea lo que eso signifique, sea lo que sea que ese trono se represente, ¿verdad? Pues, ok, pero él vio un trono, porque si no, entonces él no entendería de qué está hablando. Si es un espacio, si es ¿cómo se llama esto? Un nivel espiritual, o si es algo espiritual, pues claro. Pero Juan vio un trono, porque de otro modo él no podía entender, no habría podido entender nada de lo que estaba viendo. Así que de ese trono sale una voz. No dice ahí de quién es, definitivamente no es del Padre, porque nos invita a alabar al Padre, etc. Y luego dice más abajo, y oí una voz como voz de una gran multitud. Y esa es otra voz de una gran multitud, ¿verdad? Y en cuanto a lo de que el trono hable, no se extrañen de eso, porque no es que el trono habla, pero es que se representa en la visión simbólica como que el trono habla. Como así se habló de un águila que volaba por el medio del cielo y hablaba y proclamaba, ¿verdad? Como se habló del altar que habló, etcétera. Pues todos esos son símbolos, hermanos, que hay que entenderlo según la mentalidad hebrea, como cosas simbólicas, como representaciones metafóricas, ¿verdad?, de unas realidades espirituales que de otro modo no se pudieran explicar, por lo menos para la mente de Juan, ¿verdad? Aleluya, dice la voz, porque reina nuestro poderoso Yahweh de los ejércitos. Ese es el punto clave en el verso 6, hermanos, que ahí identifica claramente quién es el que está en el trono. Incluso en el texto hebreo dice el nombre, Yahweh de los ejércitos. Adelante, hermano.
Hermano Josep, perdón que le interrumpa también otra vez.
Sí, adelante.
Con respecto, devolviéndome otra vez al número 3, que tiene relación con el 2 también, obviamente, de ese el juicio que hace el padre contra la ramera, y en el 3 que dice, y su humo subió por los siglos de los siglos. Que aquí la gente interpreta que pues es un castigo que va a estar permanentemente ahí quemándose y pues algo que se quema, pues va a botar humo, ¿no? Lo que según hemos aprendido con usted es, y usted me corrige si estoy en error o nos da la interpretación más aproximada, en cuanto al que el humo subió por siglos de los siglos, se refiere a que lo extermina de una vez, se acabó ya, te cancelo, te borro, como algo, como cuando uno borra un archivo del computador, que lo borró y ya nomás lo encontró y ya no hay más registro de él. Es en cuanto a eso, More.
Sí, sí, buena observación esa, hermano. Verso 3, lo que sube por siglos de siglos es el humo. No es no habla de un castigo, ni de una tortura, ni de un tormento eterno, ¿verdad? Incluso hay que entender eso a la luz de lo que se dice también de Sodoma y Gomorra, que dice el apóstol que fueron castigadas con fuego eterno, ¿se acuerdan? Y sin embargo, Sodoma y Gomorra no están ardiendo todavía, ¿verdad? Pero sí se les aplicó el fuego eterno. Entonces, porque el fuego eterno es un fuego que consume y ya y nunca jamás esas personas pueden ser salvas, no va a haber oportunidad para ellos, están perdidos, ¿verdad? Ahora, en este caso es el humo lo que dice que sube. El humo es la consecuencia o resultado de un fuego, ¿verdad? El humo sube, pero eso no quiere decir que ese fuego sigue ardiendo. Aún después que el fuego se apaga, ustedes lo saben, en la vida real es así. Aún le pueden echar agua a un fuego y se apaga el fuego y el humo sigue subiendo. Esa es la figura aquí, esa es la metáfora. Lo que quiere decir aquí es que hubo una consumación total de Babilonia, y el humo sigue subiendo, pero la Babilonia fue quemada. Ese es el punto, ¿verdad?, que se quiere recalcar ahí. Entonces el punto, el verso 5 otra vez. Huecol Yosemin Hakise Guayomar Halalu Halalu de Elohenu Kolabadau Wireau Haketanim Im Hagedolim. Y una voz salió del trono y dijo: alaben a nuestro poderoso, todos sus siervos, y los que le temen, los pequeños con los grandes. Se lo habíamos leído. Y oí como una voz como de una gran multitud, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de truenos potentes, decían: aleluya, porque reina nuestro poderoso, Yahweh de los ejércitos. Ahora sí vamos al verso 7, que es nuevo, lo otro lo habíamos leído ya. Dice: Nishmeja, Wehaniga, Wenagila, Wenitena, Lo Hakavod Kivaa Hatuna Hase We Ishto Hatekadasha. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Aquí está. Esa es una proclamación de la boda del Cordero. ¿Okay? Eso es algo, otro acontecimiento que se acerca en el momento en que se desarrolla este pasaje, ¿verdad? En el momento en que se desarrolla esta revelación, y en el momento en que se cumpla este simbolismo, va a estar ya cercana a la venida del Mesías. Verso 7, esa es la proclamación. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Verso 8, y le fue dado vestirse de lino puro y brillante, porque el lino fino son las justicias de los santos. Ok, hay que detenerse ahí. Le fue dada vestirse de lino puro y brillante. ¿Por qué? Bueno, porque está preparándose para la boda, ¿verdad? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de la novia del Cordero o la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Hermano, es la asamblea del Mesías. Ok, ahí no hay duda. No es Israel en su totalidad. Porque Israel, literal, físico, Israel de la carne, es la novia de Yahweh. Eso lo hemos explicado en otras ocasiones. En este caso, se está hablando de la novia del Mesías, que es parte. Es como quien dice, la hija de la novia de Yahweh, ¿verdad? Porque la asamblea del Mesías es hija de la asamblea de Yahweh, del antiguo pacto, de la antigua alianza. Sale de la misma, ¿verdad? Es parte del mismo pueblo, pero es un pueblo aparte. Es la boda del Cordero. Digo, sí, es la boda del Cordero y por lo tanto está hablando de la novia o esposa del Cordero. Y el hecho de que se viste o está vestida de lino puro y brillante representa que es una muchacha, una mujer santa. Ahora, quiere decir que la asamblea o la iglesia, como la llaman muchos, tiene que ser santa, tiene que alcanzar un grado perfecto de santidad antes de ser salvos. No, eso no es lo que implica eso. Porque el lino, el vestido es algo que se pone, ¿sí o no? Se pone encima, no es parte de uno, ¿verdad que no? Capten esto que voy a decir ahora, esto es bien importante. ¿Ok? La iglesia, como la llaman los cristianos, o la asamblea, la Kehilá, no es pura y perfecta en sí misma. El Padre la ve como pura y perfecta por cuanto está vestida de lino puro y brillante. Y ese vestido es la justificación o la justicia de los santos. Y esa justicia es la que nos da el Mesías, en virtud de su sacrificio, de su sangre y de su cuerpo que ofreció por nosotros. Entonces, en virtud del sacrificio del Mesías, se nos viste a nosotros con la vestidura del Mesías. Por lo tanto, eso no es justicia propia nuestra, hermanos. ¿Se dan cuenta? No es como dice por ahí cierta escritora en cierta iglesia, que dice que hasta que no alcancemos, en otras palabras lo dice, pero lo dice, que no, hasta que no alcancemos la perfección de nuestro carácter, no vamos a entrar al cielo, decía ella. No, jamás alcanzaremos la perfección de nuestro carácter. Jamás en esta tierra, digo, en esta vida, en esta era presente, jamás. Lo que nos salva no es el hecho de que nosotros alcancemos una perfección de carácter. No, y mil veces no. Lo que nos salva, hermanos, es que se nos viste con la justicia del Mesías, que Él se la ganó, Él la labró con su propia vida. Y esa justicia se nos pone como un manto, el manto de justicia del Mesías. De eso es que está vestida la novia del Mesías. Y eso es lo que la hace, parecer limpia, pura, perfecta, inmaculada. No por sus propios méritos, sino por los méritos del Mesías. Por eso dice, porque el lino fino son las justicias de los santos. Debería decir ahí la justificación o las justificaciones de los santos. Pero como quiera se aplica a lo mismo, hermanos. Es una justicia impartida, una justicia imputada. Se nos acredita, pero no es nuestra. ¿Ok? Quiero que eso quede bien claro porque la salvación, para que nadie tenga duda de que la salvación es por gracia, por un favor que nos hace el Padre y no por nuestra obediencia. Sin embargo, nuestra obediencia es necesaria. Son dos cosas que van de la mano. Nuestra obediencia es necesaria. Pero si no es perfecta nuestra obediencia, entonces nos perdemos. No, ¿se da cuenta la diferencia? Es necesario obedecer, sí, pero ¿es necesario obedecer perfectamente? No, porque lo que nos falte a nosotros ¿verdad? Se nos acredita la justicia perfecta y la obediencia perfecta del Mesías se nos acredita a nosotros. Eso es lo que se llama el mensaje de la justificación por la fe. El cual Pablo defendió a capa y espada en todas sus cartas. Ok, verso 10. Vamos a seguir con el hebreo, con el español ahora para avanzar un poco. Yo me eché a sus pies para postrarme a él, o sea, al ángel, y me dijo: Mira que no lo hagas. Siervo soy yo como tú, y compañero tuyo, y de tus hermanos, que el testimonio de Yeshua está en sus bocas. Póstrate al poderoso, porque el testimonio de Yeshua es la inspiración de la profecía. Aquí hay un texto que esta traducción nos arroja bastante luz. No como se traduce en Reina Valera, lo agarran algunos cristianos y sacan otras doctrinas ahí diferentes. Mire, yo me eché a sus pies, ¿a los pies de quién? Del ángel, ¿verdad? De un ángel. ¿Y quién es yo? Juan. Ese yo es Juan. Y yo me eché a sus pies, a los pies del ángel, para postrarme ante él. Y él me dijo: Mira que no lo hagas. O sea, se lo prohibió. Ah, me salté el verso 9. Ah, sí, perdón. Vamos a dar una reversa aquí. Verso 9. Verso 9 ahora. Y él me dijo: Escribe, dichosos los invitados a la cena de boda del Cordero. Y me dijo: Estas palabras verdaderas son palabras del poderoso. O sea, que aunque está hablando el ángel, un ángel, son las palabras del poderoso, o sea, palabras que le dio el poderoso, Elohim. Y ahí le da una bienaventuranza, una dicha, una felicidad. Dichosos los invitados a la cena de boda del Cordero, porque esos son los que se van a salvar, esos son los que van a estar con él y van a estar salvos ya desde el principio del milenio, mientras que los mansos de la tierra estará pendiente de su salvación para el resto, durante el milenio, ¿okay? Pero eso lo explicaremos un poco más abajo. Y ahora sí, llegamos al verso 9, dice, y yo me eché a sus pies para postrarme a él, al ángel, y me dijo, mira que no lo hagas, ¿por qué razón no le permitió postrarse ante él? Porque dice, siervo soy yo como tú, y compañero tuyo, y de tus hermanos, que el testimonio de Yeshua está en sus bocas. O sea, y de tus hermanos en cuyas bocas está el testimonio de Yeshua. Eso sería un español mejor, ¿verdad? Quiere decir que este ángel es un siervo igualito que nosotros. Por eso nosotros no podemos adorar a los ángeles. No podemos postrarnos ante los ángeles. No podemos rezar o orar, como usted le llame, a los ángeles. Eso está de moda ahora, orarle a los ángeles. Rezarle, porque ellos hacen oraciones para que usted las repita, ¿verdad? La gente que habla de esto. Nada de eso es correcto, hermanos. ¿Por qué? Porque los ángeles son simplemente siervos igual que nosotros. Lo que pasa es que estamos hablando de ángeles, no estamos hablando de príncipes celestiales, ¿eh? Y yo sé que ya ustedes entienden esto porque lo hemos explicado varias veces. Aquel que se le presentó delante de Josué, que dijo, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Ese no era Yahweh, ni era el Mesías, como dicen algunos. Él dijo quién era, él lo dijo claramente, y no entiendo por qué la gente no se da cuenta. Él dijo, yo soy un príncipe del ejército de Yahweh. Estoy hablando del que se le presentó a Josué. ¿Ah? Que los trinitarios dicen, ese era Yahweh. Porque mira que lo mandó a quitarse la sandalia de sus pies y que porque ese pedazo de tierra era santa, porque estaba ahí la presencia de Yahweh. No, hermanos. Y otros dicen, ah, no, pues era el Mesías entonces. Tampoco, hermanos. Allí dice claramente quién era. Yo he venido, dice, como príncipe del ejército de Yahweh. Era un príncipe. Lo que pasa es que los hermanos que no han entendido el tema del gobierno celestial no saben que en el cielo hay príncipes, hay reyes y príncipes y gobernantes de distintas categorías. Y a ese que se le presentó a Josué era un príncipe. Y ante los príncipes y reyes es correcto postrarse, pero no ante los siervos, no ante los ángeles, no ante los que son iguales que nosotros, no ante los hombres. ¿Se da cuenta? Y este ángel mismo dice, yo soy un siervo, igual que tú, igual que tus compañeros. ¿Ok? Fíjense que sigue diciendo, póstrate al poderoso. Otra vez hace referencia al Padre, ¿verdad? A Yahweh. Luego dice, porque el testimonio de Yeshua es la inspiración de la profecía. Qué palabras más enigmáticas. Reina Valera traduce, porque el testimonio de Yeshua o de Jesús, que es como él pone ahí, es el espíritu de la profecía o el espíritu de profecía. Y mucha gente lee eso y no entiende. ¿Qué cosa es el espíritu de profecía? Bueno, esos son los libros colorados que se venden por ahí de la hermana White. Eso le llaman los queridos hermanos adventistas el espíritu de profecía. Un montón de libros que han producido, ¿verdad? Casi todos son color rojo. Eso los distingue. Ellos mismos le dicen los libros colorados. No, nada que ver, hermanos. Pero, como quiera, es enigmática la frase, ¿verdad? El testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. ¿Ah? Y entonces, ¿qué? O sea, como quiera, ¿qué es lo que significa eso? Porque el testimonio de Yeshua es la inspiración de la profecía. Eso quiere decir que la profecía, ¿ah?, lo que inspira es a dar testimonio de Yeshua. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? La profecía, Hanebuá en hebreo, Hanebuá, la profecía es lo que inspira el dar testimonio de Yahushua. ¿Para qué recibimos los que reciben el espíritu de profecía? Para dar testimonio de Yeshua. ¿Para qué reciben el don de profecía los que reciben el don de profecía? Para dar testimonio de Yahushua. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en ese sentido, muchos tenemos eso, hermanos. No es una sola profetisa, no es Mary Eddy, ni Elena White, ¿Y quién más por ahí? Branham, todos esos falsos profetas que se han levantado. No, todos los siervos de Yahweh tienen la inspiración de la profecía si dan testimonio de Yahushua. Porque usted no puede dar testimonio de Yahushua si no tiene la inspiración de la profecía. O el espíritu de profecía. Si lo quiere traducir así, está bien. ¿Okay? Yo prefiero la inspiración, traducir así la inspiración, por dos cosas. Primero, porque la palabra ruach es femenina, y eso ya ustedes lo saben, ruach hanevuah, la espírita de la profecía, pero como la palabra no existe la palabra espírita en español, pues entonces me suena a mí mejor decir la inspiración de la profecía. La palabra ruach significa muchas cosas, entre ellas viento, soplo, aliento, inspiración, espíritu. Así que es muy correcto traducir esto así. El testimonio de Yeshua es la inspiración de la profecía. O sea, la profecía nos inspira a dar testimonio de Yahushua o Yeshua. Fíjense que nosotros utilizamos indistintamente los nombres Yeshua y Yahushua, ¿sabe? Que no se nos pegue el fanatismo ese que anda por ahí de que no, tiene que decir Yahushua porque Yeshua es falso, porque nada de eso, hermanos. Yeshua es correcto también, igual que Yahoshua, pero lo que pasa es que Yeshua es una abreviación de Yahoshua, ¿ya? No hay que estar ahora Jesús es diferente, porque ya Jesús es griego. Jesús es griego, pero Yeshua es puro hebreo, y Yahoshua pues más todavía, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema hoy, solamente un paréntesis. Ok, ahora empieza lo más interesante de este capítulo. Por lo más, digamos, significativo. Verso 11. Y vi los cielos abiertos. Ahora es que viene. Ahora es que es. Después de todo ese asunto y todo esa odisea, como se diría en griego, dice, y vi los cielos abiertos. Acuérdense que Johanán está teniendo una visión. Él está en la tierra. Y él mira hacia arriba y ve los cielos abiertos. O sea, es una visión, es un símbolo, ¿verdad? Que como si los cielos fueran una cortina. Esa es la idea. Como que se abre una cortina y ahí él vio el cielo abierto y dice, y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él era llamado fiel y verdadero y con justicia juzga y combate. ¿Quién será ese si no es el Mesías mismo que viene? Ah, todavía falta, sigue el pensamiento en los próximos versos, pero vamos a detenernos ahí un momentito. Fiel y verdadero, por eso lo hemos puesto con F mayúscula, fiel y verdadero con V mayúscula, porque se refieren al Mesías. Ahora, vamos a hacer unos cuantos comentarios aquí. Dice que viene un caballo blanco. Bueno, no sé, pero yo no espero verlo venir en un caballo literal. Para mí esto es simbólico. Un caballo blanco es símbolo de realeza, es símbolo de poder, de rey, ¿verdad? De poder de rey. Porque no hay caballos en el cielo, no se mencionan, por lo menos en ninguna otra parte, caballos en el cielo, ¿verdad? Ahora, como símbolo sí se puede ver, ¿verdad? Que Juan vio ese caballo blanco allá en el cielo bajando, pues, ok, pero eso es un símbolo, hermanos. Ahora pregunto yo, ¿qué representan los animales en la profecía? Sí, majestuosidad, pero algo más. Sí, está caliente, caliente, muy caliente esa palabra, majestuosidad. ¿Qué representa la bestia y esta bestia y la otra bestia y los cuatro animales y todos esos asuntos que hemos visto hasta ahora? ¿Qué? Ahí está. Gobiernos, gobiernos, autoridad, ¿ah? Poder. Pero más abarcador, de manera más abarcadora, representa un gobierno. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Que el Mesías viene montado ya en su gobierno. Ah, ¿qué le pidió aquel ladrón que estaba al lado del Mesías en el madero? ¿Qué le pidió él? Acuérdate de mí cuando. Cuando vengas en tu reino. Y mucha gente no ha captado eso. ¿Cómo que cuando vengas en tu reino? Es que él viene con el reino, hermanos. ¿Ah? El reino viene con él. Dice: y vi los cielos abiertos, y aquí un caballo blanco, el que estaba montado en él era llamado fiel y verdadero. Ese caballo blanco representa un gobierno puro y santo y perfecto, que es el reino del Mesías, el reino que el Padre le dio al Mesías y que él nos prometió a nosotros, sus discípulos. Eso está representado por esa bestia. En toda el Apocalipsis, las bestias representan gobiernos, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Entonces, esa bestia, porque ¿qué es el caballo si no es una bestia? El caballo es una bestia. Pues entonces, también representa un reino, hermanos. Y es que el Mesías viene ya montado en su reino, como quien dice, ¿no? Para utilizar palabras humanas, viene ya montando su reino. Y viene con él. ¿Por qué dijo, por qué nos enseñó él a decir en el Padre nuestro, etcétera, venga tu reino? Lo que viene por ahí para abajo es el reino de Yahweh, hermanos. Y el Mesías viene montado en ese reino. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Qué lindo lo pone aquí con el símbolo de un caballo blanco. Y él, el que monta, es fiel y verdadero y con justicia juzga y combate. Entonces viene a dos cosas: a juzgar y a combatir. Juzgar, la palabra juzgar nos lleva a Mateo 25:31. Lo que pasa es que no podemos ir a esos pasajes y analizarlo todo, porque nos tomaría no 2 horas, nos tomaría 4 o 6 horas, ¿verdad? Pero si usted vaya en su mente a Mateo 25:31, cuando venga, dice, y cuando venga el Hijo del Hombre y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono y dividirá las naciones en dos, como el pastor separa la cabra de las ovejas. ¿No es un juicio? Sí, hermanos, ya estudiamos eso, ¿verdad? Y a fondo, y muchas veces lo hemos estudiado. Cuando venga el Mesías, se sienta en su trono a hacer juicio. Y aquí lo dice otra vez: con justicia juzga, pero también dice combate. Porque viene a combatir contra la bestia que se levanta contra él. Pero eso está un poquito más abajo. Verso 12 ahora. Y sus ojos eran como llama de fuego, y muchas coronas había en su cabeza. Interesante. Eso quiere decir que es un gobierno múltiple. Un gobierno múltiple. Y tenía un nombre escrito que no conocía a nadie sino él solamente. Oh, interesante. Verso 13. Y estaba vestido de una vestidura ensangrentada con sangre. Oh, wow. Y su nombre es llamado el Verbo del Poderoso. Ahí está. Ahí está la identificación clara y sencilla, ¿verdad? De quién se trata aquí. Vestido de una vestidura ensangrentada con sangre. Eso puede significar dos cosas. Puede significar representar simbólicamente, ¿verdad?, su sangre. O sea, que él derramó su sangre. Pero también puede representar la sangre de los impíos que él destruye, que él está ahí para destruir, ¿verdad?, en ese, sí, de otras personas, porque ahora viene a guerrear. Por eso es que se representa como, se dice que, como decía el verso anterior, que combate, juzga y combate. Viene a combatir a aquellos que lo combaten, ¿verdad? Entonces, es claro que se refiere al Mesías, porque se llama el Verbo del Poderoso, Devar HaElohim, la palabra del Poderoso o el Verbo del Poderoso. Aunque la palabra, el término la palabra sería quizá un poco más exacta, pero yo prefiero el término el verbo, porque es masculino en español, como es masculino también en hebreo, ¿verdad? Y al decir la palabra del Poderoso, de ahí cambia de género, y como que no me gusta ese tipo de cambios. Verso 14. Y los ejércitos del cielo seguían tras él en caballos blancos y estaban vestidos de lino fino, blanco y puro. Esos son los ángeles celestiales que vienen con él, porque lo dice también Mateo 25:31. Y cuando venga el Hijo del Hombre y todos sus santos ángeles, no recuerdo si dice la palabra ángeles allá, pero me parece que sí, dice, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que él viene con sus ángeles, con aquel número, un número de ángeles que lo acompañan, como procesión, ¿verdad? Como una procesión del rey que viene. Todo esto es simbólico de la entrada de un rey a su reino, ¿eh? Escoltado por ángeles, o más bien lo siguen sus ángeles, ¿verdad? Seguían tras él en caballos blancos. Por lo tanto, estos son, representan también autoridades, potestades celestiales. Ahí está, Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, sí, y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso. Dice el verso 15, y de su boca, o sea, hablando otra vez del verbo de Yahweh, ¿verdad?, del Mesías, y de su boca sale una espada aguda, esa es su palabra, para herir a las naciones, y él las regirá, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y la ira del poderoso de los ejércitos. Aquí está lo que estaba diciendo la hermana. Y ese pasaje que ella utilizó también de los escritos proféticos aplica a lo mismo. Por lo tanto, esas manchas de sangre en su vestidura, esto es lo que indica, ¿no?, que él pisa el lagar de la ira de Yahweh. ¿Y qué cosa es el lagar de la ira de Yahweh? Bueno, eso es una figura de la vendimia, ¿verdad? Cuando se recogen las uvas, se echan en el lagar. El lagar era un hoyo no muy hondo que tallaban en una piedra, ¿verdad? Y ahí arrojaban montones de racimos de uvas. Y entonces las personas que trabajaban en eso se lavaban bien los pies, bien lavaditos, y con sus pies descalzos empezaban a pisar todos esos montones de uvas. Y así sacaban el jugo de la uva, ¿verdad? El vino, no el vino, el jugo de la uva. Y lo recogían en vasijas, etcétera, etcétera. Ese es el lagar. Era donde pisaban las uvas para sacar el jugo de uva. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, muy a menudo, salían de ahí con su ropa manchada toda de jugo de uva, ¿verdad? Rojas, ropas rojas o manchadas de rojo. Entonces, ese símbolo se presenta aquí como una... Sí, es algo simbólico de la destrucción que va a realizar el Mesías cuando venga. ¿Destrucción de quién? De los impíos. ¿De cuáles impíos? De todos los ejércitos que se van a... No de toda la humanidad. De los ejércitos que van a luchar contra el Mesías. ¿Los ejércitos de quién? Los ejércitos de la bestia. En otras palabras, los ejércitos religiosos y políticos también, que se tratarán de levantar contra ese que viene por ahí, en la verdad, en las nubes bajando, y quizá interpretan que es un extraterrestre que viene a invadir la tierra, o quizá interpreten que sí, que es el Mesías, pero que ellos están imbuidos por el espíritu del Satán, y por eso tratarán de combatirlos, ¿verdad? ¿Okay? Y ahí es donde él los va a destruir. ¿Con qué los va a destruir? Con la espada que sale de su boca. ¿Y qué cosa es la espada? Es obvio que es su palabra. Nada más que decir una palabra y ellos caen muertos. Pero entonces eso se representa de manera simbólica por un lagar. Se dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y la ira del poderoso de los ejércitos. Ahí está. Adelante, hermano Juan. Sí, por favor.
Hermano, solamente para agregar, quizá la hermana Fanny quería leer un poco más adelante en el verso... el verso Isaías 63:5 y sobre todo el verso 63:6, en donde dice el 5, entonces miré y no había quien ayudara, me quedé mirando y no hubo quien me apoyara, así que mi propio brazo me trajo el triunfo y mi propia ira fue mi ayuda. Y en el 6 dice, ¿verdad?, suponiendo que se refiere a esto al regreso del Mesías y al orden que tiene que imponer, en mi furor pisoteé pueblos, los embriagué con mi ira y tiré su gloria por el suelo. Ese era mi comentario, hermanos y hermanas. Recogiendo lo que la hermana Fanny vino a traer. Gracias, Shalom.
Sí, gracias, hermano, porque ahora sí se escuchó muy bien, ¿verdad? Ella hizo muy bien en traer ese pasaje, pero no se escuchaba, ¿verdad? Así que se le agradece que ahora usted leyó el pasaje de manera clara. Sí, precisamente, eso es el mismo acontecimiento, pero descrito en dos eventos, o sea, en dos pasajes distintos, ¿verdad? Pero más o menos dando la misma idea. Viene el Mesías a pisar ese lagar. Entonces, el verso 16 añade un detalle interesante. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, en hebreo, Melech Hamelachim wa Adon Ha'adonim, que se puede traducir literalmente Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. es lo que se traduce generalmente en las Biblias cristianas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una traducción literal. Pero que, lo que significa eso es lo siguiente. Rey de Reyes no quiere decir que él es un rey que reina sobre otros reyes. No, Rey de Reyes es un hebraísmo que significa el Rey Supremo. ¿Okay? Y Soberano de Soberanos, o sea, Adón Adonim, significa que él es el Adón Supremo, el Soberano Supremo. Quiere decir que el Mesías, en el reino mesiánico de 1000 años, va a reinar aquí supremo, soberano, como si fuera Yahweh. No que es Yahweh, sino que va a estar reinando en el nombre de Yahweh, en representación de Yahweh. Por eso es que se le llama a esto el reino de Yahweh, pero también se le llama el reino del Mesías. No porque sean la misma persona, definitivamente no, pero sí porque el Mesías viene a reinar en nombre de su Padre o en representación de su Padre, ¿ok? Él es el embajador del reino, exactamente. Entonces, hermano Juan nos quiere aclarar algo más. Adelante, hermano Juan, ábrele el micro. Ya que más nadie participa, pues vamos a darle todas las partes al hermano Juan. Adelante, hermano.
Ok. El verso que habla de que la sangre iba a llegar hasta los estribos de los caballos, hermano. No sé si esté relacionado con cuando viene a imponer el orden el rey y pues viene a pisotear los pueblos impíos. Esa es mi pregunta, hermano.
Sí. Sí, sí, lo mismo, hermano. Gracias. Lo que pasa es que aquí pues hay muchos pasajes que se pueden juntar, ¿verdad? Estamos nosotros aquí al estudio de Apocalipsis haciéndolo de una manera somera. Si fuéramos a ir a todos los detalles, lo cual tomaría muchísimo tiempo, se podrían insertar en todos estos versos pasajes de muchos otros lugares de las Escrituras que tienen mucho que ver con esto. Y ese que menciona el hermano Juan es precisamente uno de ellos, ¿verdad? Cuando habla de que en ese periodo de destrucción la sangre llegará a los frenos de los caballos. Claro, eso es lo que llaman una hipérbole, ¿verdad? Una hipérbole, una exageración. No hay que entender eso tampoco en sentido literal. Pero sí, lo que significa es que habrá sangre a todo lo que da. O sea, habrá una destrucción grande. No porque él los quiere destruir, sino porque ellos quieren destruirlo a él. Y entonces él hace juicio y les da lo que se merecen. ¿Se dan cuenta? Porque está hablando de los impíos, no de la humanidad en general. Está hablando de los ejércitos, mejor dicho, los ejércitos de los impíos. Porque habrá, lo que pasa es que si fuéramos, hermano, a analizar todo esto a fondo, no sé cuánto tiempo nos tomaría. Días. Porque habrá 2 o 3 etapas de destrucción, hermanos. No hay que confundir unas con la otra, ¿verdad? En este caso, el verso 15, está hablando de la destrucción de los ejércitos de la bestia. No son todos los impíos tampoco. Después que el Mesías se siente en su trono, que eso viene en el capítulo 20, entonces habrá otra destrucción de los impíos en general de todas las naciones. ¿Ok? Pero en este caso está hablando de la destrucción de los impíos. De los ejércitos impíos de la bestia. Entonces, basado en uno de esos pasajes, creo que vamos a volver un poquito atrás. Basado en el verso 11. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el caballo blanco es símbolo de un reino, ¿verdad? Que él viene ya montado en su reino. Pero algunos pentecostales, teólogos pentecostales, han interpretado, y la gente se lo ha creído, que eso es, ese caballo pues no es un caballo así literal, pero que sí es un vehículo. Y que por lo tanto ese caballo blanco representa una nave espacial, en la cual va a venir montado el Mesías. Y todos los santos ángeles también van a venir en caballos blancos, lo cual quiere decir que los ángeles que acompañan al Mesías van a venir todos en una, ¿cómo se le llamaría eso? Un montón de naves, eso tiene un nombre, un escuadrón o algo así, de naves espaciales. Hermanos, qué lindo suena eso. Es que esta gente está viendo muchos muñequitos, están viendo muchas películas. Y suena lindo, ¿sí? Qué chévere, ¿verdad? El Mesías en una nave espacial. Y todos los ángeles en naves espaciales. Bueno, no sé qué decir. ¿Es posible eso? Es posible. Pero ¿Es lógico? ¿Es razonable? No me parece. No me parece. ¿Por qué el Mesías necesita una nave espacial para bajar? Si subió sin ninguna nave espacial, los ángeles lo subieron al cielo y ahora que él recibió el reino, él tiene el poder de venir solito a bajar del cielo o simplemente aparecer. Manos. A veces hacemos tomamos todas estas cosas demasiado literales. Quizás no haya que hablar de bajar del cielo literalmente. Quizás basta con que él lo decida y de pronto aparece ahí en las nubes ya y sus ángeles con él, etcétera, ¿verdad? Pero todas esas son especulaciones. Es que están viendo mucho las películas de esta gente, ¿verdad? De Star Wars, el viaje a las estrellas y la guerra de las galaxias y todas esas cuestiones y los ovnis. Y tomando muy en serio la aparición de los ovnis, ¿verdad? De los objetos voladores no identificados de que se habla por ahí. Y entonces ahora lo mezclan, lo empatan con el Mesías y dice que esas son naves del cielo. Ah, estábamos regresando un poco, así que vamos a volver al verso donde estábamos últimamente, que es el verso 16, ya lo leímos. Ese es el título que él vio. Juan vio ese título ahí escrito en su vestidura, ¿verdad? Pero encima del muslo, donde queda en la vestidura que queda encima del muslo, él vio ese nombre escrito. Y eso lo identifica como el Mesías, Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. O Rey Supremo y Soberano Supremo. Es la traducción más, yo diría que más exacta. Verso 17. Y vi a un ángel parado en el sol. Y clamó con gran voz y dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y reúnanse para la gran cena del poderoso, que es del poderoso. Falta un es, el verbo es hay que añadirlo y ponerlo en itálicas. Okay. Reúnanse para la gran cena que es del poderoso. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la cena del cordero y la cena del poderoso? O sea, el poderoso es Yahweh, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La cena del cordero y la cena de Yahweh, ¿es lo mismo o es diferente? Mucha diferencia, dice Elber. A ver, ¿quiere explicarlo, Elber? ¿O lo decimos acá? Bueno, sí, todos concuerdan en que es diferente, por supuesto.
Sí, pues lo que entendemos nosotros como la boda del cordero, pues es la reunión, el matrimonio, digámoslo así, entre la asamblea, los que siguen al Mesías por donde quiera que él va, con Yahushua, obviamente. Y la gran cena del poderoso, pues va a ser esta, donde está anunciando que va a matar a todos estos reyes, capitanes, fuertes y líderes que han estado engañando con sus doctrinas de demonios. Los va a destruir, los está invitando a que vengan a comerse su carne y su sangre. Eso es lo que entiendo yo, Moré.
Amén, exactamente, hermano, muchas gracias. Ese es exactamente el asunto. La cena de bodas del Cordero, pues es una cena para los buenos, para que se, ¿cómo se dice? Se gocen con la, ¿verdad? Con la unión de la asamblea del Cordero con su asamblea, con su pueblo. Es una cena de felicidad, de alegría, de disfrute. Pero la cena del Todopoderoso, en este caso, es al contrario, ¿no? Una cena de destrucción. Porque a los invitados ahí son las aves del cielo. Todo esto es un símbolo, hermano, claro. Esto es una manera simbólica de decir, bueno, va a haber una destrucción grande, van a morir muchas personas. Ajá, adelante, hermano.
Sí, otra vez, hermanos, quiero participar comentando lo siguiente. Creo que todos hemos visto en las películas, sobre todo también, hermanos, en las caricaturas, sobre todo en las películas de niños, que los están enseñando que hay una vida extraterrestre y que de alguna manera se van a presentar en algún momento en el cielo. Y entonces, creo yo que igual están haciendo un engaño colectivo. El enemigo a través del sistema va a estar empleando todos los métodos de comunicación para poder enseñar esto aún a los niños. Y recordemos lo siguiente, ¿verdad? El ejemplo de que... Sí, hermano Pati. Entonces, que nos vienen a destruir, ¿verdad? Entonces, hermanos, los jóvenes han estado en muchos lugares jugando juegos violentos, ¿verdad? De armas, de matar gente, etcétera. Y como resultado, lo que ha ocurrido es que hay matanzas en las escuelas, matanzas entre jóvenes, ¿verdad? De repente que agarran un arma y van y matan a las personas. Entonces, de la misma manera, yo pienso que están programando a las personas desde niños ahorita para que ellos estén preparados para hacerle guerra a un supuesto extraterrestre, ¿verdad? Entonces, comentando sobre la llegada del maestro, ya como en su posición de rey, obviamente que quizá no lo veamos como una persona al inicio, ¿verdad? Sino que simplemente lo vamos a ver como una luz, como una energía, como una fuerza que va descendiendo del cielo, que va a ser algo impresionante. Entonces, no es lo mismo ver que desciende una persona, ¿verdad? Porque si yo veo que desciende una persona, pues simplemente voy y lo saludo. Pero como él va a venir en toda su gloria, en toda su majestuosidad, pues obviamente que no lo van a ver cuando venga de lejos, pienso yo, como una simple persona, sino que lo van a ver como alguien poderoso, majestuoso, y quizás lo van a confundir porque también dice la Escritura que vendrá con sus santos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habría que analizar para ver que le van a hacer guerra, y más que ya van a estar previamente programados para eso, ¿verdad? Ese era mi comentario, hermano. Shalom.
Sí, hermano, gracias. Tiene mucho sentido eso, claro que sí. Quizá lo que ven al principio sea una luz, ¿verdad? Otro detalle en esa misma línea. Si pensáramos literalmente que el Mesías viene viajando desde el cielo hasta acá, los científicos, con esos métodos científicos que hay ahora de mirar el universo, se darían cuenta que está bajando él ya desde hace mucho tiempo. O sea, desde mucho antes, quiero decir, del día en que llegue, los científicos verían que alguien está bajando. Un montón de seres están bajando a la Tierra. ¿Ok? Por eso es que yo tiendo más bien en mi mente también otra manera de interpretar. Que no es que van a bajar así literalmente, sino que se van a aparecer aquí. Eso será cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de un pestañear. Es la velocidad mayor que la velocidad de la luz. Ellos están aquí en un santiamén, como dicen los católicos, ¿verdad? Y de pronto aparecen ahí, ya, ahí, cerquita, en las nubes. No tan cerquita, ¿verdad? Porque como usted dice, quizás lo que vean al principio sea una luz. Pero entonces esa luz empieza a bajar y es el Mesías, ¿verdad? Bueno, de todos modos, todas esas son maneras de nosotros verlo. Todo esto que se describe aquí, hermanos, en el verso 17 y otros, son símbolos, ¿verdad? No es que va a haber esa escena literal que ahora van a llamar a las aves y van a empezar a comer las aves de las carnes de esa gente. No, esto es simbólico. Recuerden que esta misma visión se le presentó a Ezequiel de otra manera. Y en Ezequiel, ustedes lo estudian por ahí los capítulos 39, 40 en adelante, se dice allí que en la tierra de Israel van a estar, hablando de la batalla del Armagedón también, aunque allá no lo llamen así, van a estar qué sé yo cuántos meses enterrando los cadáveres. ¿Se acuerdan de eso? Si no, le hacen los últimos capítulos de Ezequiel. Es simplemente otra manera de describir el asunto, ¿verdad?
Hermano Moreno.
Sí, Elber.
No, que me parece chévere que aquí, con el estudio que tenemos con el hermano Joseph, pues tenemos esa puerta de la especulación, de la imaginación, porque pues no podemos, como dice usted mismo, crear una doctrina sobre cierta parte o sea, cierto versículo. Pero en cuanto a lo que decía Juan Valde, mi querido Juan Valde, decía de que venía Yahushua con sus santos. Ahí cuando uno dice eso, ahí es cuando viene la mala interpretación y la doctrina cristiana de que ahí vienen todos los cristianos detrás de él, cada uno en su caballo. Y muy claramente leímos atrás que viene Yahushua, pero con los ángeles. No dice de santos. No sé al respecto, Moré.
Sí, eso es así, hermano. Así es, exactamente. Lo que pasa es que en otro pasaje lo llama sus santos ángeles. Y los santos son los ángeles, no son los seres humanos que supuestamente están en el cielo y que vienen ahora con él acompañándolo. No, al contrario, los que son resucitados. Bueno, ese es otro pasaje también que habría que añadir, ¿verdad? ¿Quién es la novia del Cordero? Son los que son resucitados y transformados, que están aquí en la tierra muertos y son resucitados, y los que están vivos serán transformados. Dice que serán elevados a las nubes a recibir al Maestro en el aire. Eso está, lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Esa es la novia del Cordero y esa es la boda del Cordero, esa unión. Por lo tanto, los santos van a subir hacia el Mesías, no van a bajar del cielo. Es todo lo contrario. Ida, sí, adelante, hermana Ida.
Sí, hermanos, Moret, yo quería hablar de eso mismo porque yo me quedé pensando cuando ahorita usted preguntó si era diferente la boda del Cordero con la boda del poderoso Yahweh. En ese caso de que los santos escogidos, los que están vivos en el momento en que el Cordero viene, van a ser transformados y lo van a recibir en las nubes. Y los que están muertos van a ser resucitados y también van a ser resucitados, ¿no? Para la boda del Cordero, conjuntamente todos. Entonces, mi pregunta es, si esa boda del Cordero es diferente a la boda de Yahweh, del Poderoso, o la boda de Yahweh es la sucesión o una continuación, porque primero se van a reunir esos escogidos, esos santos, que van a estar ahí en el momento de la venida del Mesías, van a recibirlo en las nubes, es decir, que de abajo van a recibirlo y van a venir. Entonces,
usted se refiere a la cena de Yahweh,
si es,
¿verdad?
La misma, o son, si es la misma, porque o hay una diferencia, son diferentes, no sé, me tengo una duda cuanto a eso.
Es que usted habló de la boda de Yahweh, pero aquí no se habla de la boda de Yahweh, dice la cena de Yahweh, del Poderoso.
Okay,
gracias, hermana, por la pregunta, porque nos da pie para aclarar algo. La boda de Yahweh se realizó en el Sinaí, okay. La boda de Yahweh con Israel se realizó en el Sinaí, en el tiempo de Moisés. Entonces, de lo que está hablando aquí no es de una boda, en el verso 17 me refiero, es de una cena. Pero lo que pasa es que en versos anteriores habla de la cena de boda del Cordero. Es así, la cena de bodas del Cordero, esa es esa unión de la asamblea que sube, no que baja del cielo, al revés, que sube a las nubes a casarse, simbólicamente hablando, ¿verdad? A casarse con el Cordero. Ahí esa es la cena de bodas del Cordero. Pero entonces cuando bajan, en el verso 17 está hablando de la cena de Yahweh, del Poderoso. No es una cena de bodas, es una cena para las aves, porque los invitados no son seres humanos, son aves, animales, para que se coman los cadáveres, ¿eh? Así que hay una gran diferencia. Lo que estaba diciendo últimamente es que no hay que tomar todo esto de manera tan literal, hermanos. Eso es un símbolo, todo esto, ¿verdad? Lo que quiere decir es que va a haber muchos cadáveres, ya. Eso es lo que se quiere enseñar aquí, que van a morir. ¿Cómo van a morir? Pues lo decía en versos anteriores que ya leímos, por la espada que sale de la boca del Cordero. ¿Y cuál es la espada que sale de la boca del Cordero? A ver, otra vez que alguien lo diga por ahí, por escrito, para que nos refresque la memoria. Davar Elohim, Davar, sí, la palabra. Nada más que él dice la palabra y suceden las cosas. ¿Qué hizo él para calmar el mar en tempestad cuando estaba en aquella ocasión que ustedes ya saben? ¿Qué hizo él para calmar el mar? Habló, sí, dio una orden, le dijo cálmate, ya, o no sé si lo dijo así, ¿verdad? Pero él dijo la palabra y el mar se calmó y el viento se calmó, etcétera. ¿Ah? Y entonces si él dice muere, suponiendo, ¿no?, que en este caso pues él dijera mueren o mueran, ya, con esa palabra todos los impíos mueren, todos los ejércitos impíos que son los que van a combatirlo, ¿verdad?, cuando él baje. Ahora, ¿para qué que se reúnen? Bueno, ya lo leímos, creo, el 18, ¿o no? Para que coman carne de reyes y carne de príncipes de miles y carne de héroes y carne de caballos y de los que están montados en ellos, y carnes de todos los libres y siervos, los pequeños y los grandes. O sea que es un ejército de reyes y siervos de reyes, etcétera, ¿ah?, que mueren en esa ocasión. ¿Okay? Ahora, no todos los impíos mueren en esa ocasión. Ya lo había dicho, pero vamos al verso 19 ahora. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus hordas congregados para hacer guerra con el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. O sea que lo que está describiendo los versos 18 y anteriores es una declaración. No sucedió todavía en este relato. En el verso 19 todavía no ha sucedido. Ahí Juan ve a la bestia, que es todo el sistema falso de religión, apoyado por los reyes de la tierra y sus hordas, sus ejércitos, congregados para hacer guerra con el que estaba sentado sobre el caballo, que es el Mesías, y contra su ejército, que son los ángeles que vienen con él. Cierto número de ángeles, ¿verdad? Ahora, en el verso 20, empieza la acción grande. Y fue apresada la bestia y el falso profeta con ella, que había hecho las señales delante de ella. Había engañado con ellas a los que recibieron la tau o la marca de la bestia y se habían postrado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjense que los que son lanzados al lago de fuego, o sea que es una destrucción, aniquilación total, son los ejércitos de la bestia. ¿Ok? En otras palabras, los ejércitos que apoyan a todo ese sistema de religión falsa y religión y política falsa que dominan el mundo. Esos van a ser eliminados totalmente. Eso se representa por un lago de fuego. Eso no es literal tampoco, hermanos. Bueno, si alguien cree que es literal, pues que nos explique, ¿verdad?, dónde es que está ese lago de fuego, porque no está hablando aquí del fin del milenio, un lago de fuego que se menciona al fin del milenio, ¿se acuerdan? Esto es antes del milenio y dice que fueron echados al lago de fuego. Entonces, que nos expliquen dónde es que está ese lago de fuego ahora mismo. Hermanos, esto es simbólico de destrucción total, de aniquilación. Quiere decir que todos esos sistemas falsos, religiosos y políticos, van a ser eliminados, aniquilados, cancelados, ¿okay? Evaporados. Por eso se los representa con un lago de fuego donde se echan. Ahora, fíjense que lo demás, vamos a hacer otra diferencia aquí, verso 21. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. ¿Quiénes son los demás? Es que aquí no han visto mucho quizás la diferencia que hace entre la bestia y sus seguidores. Eso. Vamos a ver, a leer otra vez. 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus hordas congregados para hacer guerra, etc. Y el verso 20. Y fue apresada la bestia y el falso profeta con ella, que había hecho señales, etcétera, etcétera. Digo etcétera para no leer todo y que no se nos vaya el hilo. Había hecho señales con ellas para engañar a los que recibieron la tau, la bestia, la marca de la bestia. Pero que esos no están incluidos en esta destrucción. Es la diferencia que yo quiero hacer. Aquí no está diciendo que todos los que recibieron la marca de la bestia van a ser destruidos. No. Aquí está diciendo que la bestia y el falso profeta, esos dos que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia, esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea que no son todos los impíos tampoco, ni siquiera todos los ejércitos impíos que son echados al lago de fuego. Solamente la bestia y el falso profeta, ya. Ahora, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, ahora que está hablando de los ejércitos de la bestia. ¿Ok? Los ejércitos de la bestia son los que están descritos en el verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ahí está. Estoy en silencio analizando lo que dice hermano Juan. Puede que sí. No estoy muy seguro de eso, hermanos. Un momentito. Puede que los demás se refiera a todos los que recibieron la marca de la bestia. Pero puede que se refiera a los ejércitos nada más. Tenemos que saber hacer diferencia entre los ejércitos de la bestia y todos los engañados por la bestia. Y a mí me parece que los que fueron engañados por la bestia tendrán su juicio aparte. Una vez que el Mesías se siente en su trono y divide las naciones, lo que pasa es que hay que empatar aquel texto con este, Mateo 25:31 en adelante, entonces es que él castiga el resto de los impíos de la tierra, ¿verdad? Puede ser así. No, pero después del milenio eso es otro grupo, eso viene después. Hasta ahora estamos hablando de la gente que está viva cuando venga el Mesías. Bueno, pero ese capítulo cierra de esa manera, ¿verdad? Si alguien quiere comentar algo más, a ver, no, la bestia no es el Satán, hermano, la bestia es un sistema religioso. Es un sistema religioso inspirado por el Satán, eso sí. Satán es el dragón, acuérdense que son cosas distintas que ya hemos estudiado. El dragón es el Satán y el dragón le da el poder a la bestia, así que no puede ser el mismo. Entonces la bestia es un sistema inspirado o apoyado o respaldado por el Satán, que es el dragón, ¿verdad? Entonces esa es la bestia, es un sistema, no es una persona, hermanos, necesariamente. Y el falso profeta es otro sistema. Que pasa que Juan vio gente ahí, unas personas, ¿verdad? Y unos animales, pero todo eso son símbolos de otras cosas. Ok. A ver, adelante, hermano. Sí.
More Yosef, hermanos, hermanas. Solamente comentar lo siguiente. Entiendo que la bestia y el falso profeta, no sé si se pueden tener así, More, pasan directo a la destrucción. Y sí, entiendo que los que tienen la marca son muertos para, esta es la pregunta, ¿verdad? Para quizás ser resucitados para el juicio. O no sé si sea de esa manera, More. Esa es.
Sí, sí, puede ser. Sí, sí, mano, puede ser, puede ser. Todas estas personas que fueron, o que van a ser, porque están en el futuro, pero ubicándonos nosotros en el contexto de la visión, todas esas personas que sí, que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo, no fueron echados al lago de fuego, ¿verdad? Fueron muertos por la palabra del Mesías solamente, por lo tanto, esos tienen derecho a ser resucitados, sí. Y me hace mucho sentido lo que dice hermano Juan, de que estas personas serían resucitados en la segunda resurrección, que es una resurrección de juicio, y tendrán que pasar el juicio, por el juicio del trono blanco. Adelante, hermano Juan.
More, pues ya lo comentó usted, es que la resurrección, bueno, no sé, ¿verdad? Cuando se habla del tribunal del Padre Celestial, yo entiendo que las personas van a ser resucitadas, no sé si en carne, para ser juzgadas. Y ahí es donde se le va a dictar si ellos tienen vida eterna o una destrucción total. Entonces, cuando hablaba usted de resurrección, me parecía que ya iban a recibir el premio de la vida eterna, pero no, son resucitados. Creo que no en carne o no sé cómo será, pero para que se les aplique la justicia. Shalom,
bueno, shalom, hermano. Sí, hermano, los seres humanos, capten bien esto, hermano, los seres humanos no pueden existir en otra forma que no sea en carne, ¿ok? Tiene que ser en carne, si no, no son seres humanos, porque no hay tal cosa como espíritus humanos, ¿verdad? ¿Entienden? Ahora, lo que dice Manaída, ahora me hace sentido, si lo que dijo Manaída, ¿no? De que hablaba ella del fin del milenio, sí, si ella se refiere a esto, sí. Esas personas, lo que pasa es que ahí nos estamos adelantando un poco, en el capítulo 20 es que vamos a entrar en ese tema. Estas personas impíos que mueren al principio, estas personas no van a estar durante el milenio, claro que no, exacto. Los ejércitos de la bestia van a ser destruidos antes del milenio. ¿Okay? Los que recibieron la marca de la bestia, ese es otro tema, lo vamos a analizar a fondo en el próximo capítulo. Los que recibieron la marca de la bestia van a ser llevados a juicio, es lo que yo entiendo hasta ahora, pero la próxima vez lo analizamos más con más cuidado. Se puede entender de dos maneras, hermanos. o van a ser juzgados cuando el Mesías se siente en su trono ahí, al principio del milenio, y ahí serán destruidos los que son impíos, y los que sean mansos entrarán al reino, eso, o serán juzgados al final del milenio en la segunda resurrección. Pero eso hay que dejarlo para el próximo capítulo, porque ahí es donde habla de las dos resurrecciones. Y es claro de que la resurrección segunda es una resurrección de juicio, no para perdición, como interpretan algunos. No, una resurrección de juicio, para el juicio del gran trono blanco. Y ahí algunos de los que se levanten serán salvos y otros serán destruidos. Porque, por lo que dice el capítulo 20, que no quiero adelantarme. Ok, adelante, hermana Ida.
Morey, hermanos, el problema es que yo también siento como que me estoy adelantando, porque ahora estaba mirando que el capítulo 20 es sobre el milenio, el reinado de los mil años, y se van a aclarar muchas cosas, porque a mí me surge ahora una duda que yo le estaba diciendo hace un rato sobre los ejércitos de la bestia van a ser destruidos, pero los que recibieron la marca de la bestia son esas personas que son engañadas, que son, lo que yo creo, no sé, que son mansos, que fueron engañadas, recibieron la marca, pero no fue a conciencia. No es como los líderes religiosos de Babilonia, que ellos a conciencia saben que están haciendo el mal, y esos son los ejércitos de la bestia.
Gracias. Gracias, hermana. Ese es mi sentir también. Por el hecho de que un número de personas recibe la marca de la bestia, no quiere decir que se van a perder necesariamente, hermanos. Y así yo lo veo también. Algunos de esos serán impíos, sí, y serán destruidos, pero algunos de ellos estarán entre los mansos que heredarán la tierra, hermanos. Sea en la primera, sea al principio del milenio, o sea al final, va a haber un número de mansos que van a entrar al reino y va a haber un número de impíos que van a ser destruidos. Pero eso viene el próximo capítulo. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Shalom, nuevamente, hermanos, solo comentar que quizá haya personas que tengan la marca, en ese momento que vean todo ese acontecimiento, tengan un arrepentimiento en su corazón, ¿verdad? Porque no van a morir de inmediato, sino que quizá pasen minutos o horas en donde suceda todo eso que se está abarcando ahí, en donde desciende el maestro, se lo ponen los impíos, los rebeldes, y él pues tiene que destruirlos. Quizá haya personas que tengan la marca que simplemente van a seguir lo que ya han sido contaminados en su mente, ¿verdad? Y van a hacerle guerra al rey. Pero quizá haya otros que reconozcan lo que a lo mejor alguno de nosotros le dijimos o alguien les dijo que iba a acontecer, y que entonces en ese momento venga un arrepentimiento. Entonces puede ser que muchos que tengan la marca no sean muertos, o inclusive no sean muertos, sigan viviendo, y cuando mueran, bueno, pues ya serán juzgados. Ese era mi comentario, hermano Shalom.
Amén, gracias, hermano Juan. Hermanos, vamos a concluir esta parte recalcando el juicio. Va a haber dos juicios, y qué bueno que yo no tengo que hacer ese juicio. Ese juicio lo va a hacer el Mesías, el primero, y el segundo juicio lo va a hacer el Padre, ¿ok? El primer juicio grande es cuando viene el Mesías, se sienta en su trono, Mateo 25:31 en adelante, y juzga a las naciones aquí presentes, las que están acá presentes, vivos, cuando venga el Mesías. Él las va a juzgar, y él es el que va a decidir quiénes entran al reino y quiénes no. Ya, ahora, luego viene el juicio ante el gran trono blanco, que eso es en Apocalipsis 20, el próximo capítulo, y ese juicio lo hace el Padre, es el juicio del Padre. Ese juicio sucede después del milenio, después que el Mesías entregue el reino al Padre, y él es el que va a decidir quiénes entran y quiénes no entran. Ya, hasta ahí podemos llegar. Nosotros no podemos juzgar anticipadamente a nadie, no sabemos. Yo no sé quiénes van a entrar y quiénes no, y quiénes se van a perder. E incluso de los que reciben la señal de la bestia, tengo la impresión de que algunos se van a salvar y otros se van a perder. Pero eso no lo sabemos nosotros, hermanos. Pero vamos a dejar algo para el próximo sábado, ¿ok? Si fuéramos a decirlo todo hoy, entonces la fiesta no tiene gracia. Vamos a dejar algo para el próximo sábado, ¿ok? Próximo Shabbat, si Yahweh lo permite, vamos a estar aquí, si amanecemos vivos, en el capítulo 20. Ese es el capítulo más sustancioso de todos estos, hermanos. Ahí es donde está la carne buena. Vamos a, para ese capítulo nada más, si fuéramos a analizarlo a fondo, tendríamos que tomar no 2 horas, sino 4. Pero bueno, tenemos que hacerlo en 2 horas, así que hay que apresurarse. Así que, hermanos, con esto terminamos el estudio del capítulo 19 de Revelación. Les invito para la próxima semana, la próxima vez, para los que están escuchando la grabación, no tiene que ser necesariamente en una semana, ¿verdad? La próxima vez podamos analizar el capítulo 20, que es un capítulo fundamental, fundamentalísimo, para entender todo el asunto del reino del Mesías, capítulo 20 y 21. Así que hasta entonces, hermanos y amigos, hasta la próxima. Shalom.